Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El CUC Sur conmemora el decimoquinto aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible. Reconocen a Radio Costa y a Radio Universidad de Guadalajara Autlán por la difusión de programas de educación ambiental. La Cruz Roja del municipio del Grullo reanuda colecta anual. Buscan reunir 28 mil pesos mensuales. El río Ayuquila presenta contaminación extensiva por plaguicidas, así lo ha revelado un nuevo estudio. El DIF Autlán entrega más de 150 mil pesos en insumos a familias vulnerables en el municipio de Autlán. En la señal universitaria, la educación pilar para impulsar ciudades justas, seguras y verdes. Los partidos MC y Hagamos chocan en el Congreso de Jalisco por recursos para la Universidad de Guadalajara. Periodistas exigen a la Fiscalía General de la República alto a los asesinatos contra el gremio. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 25 de agosto del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto esta mañana a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera. Agradezco también en los controles operativos al ingeniero Fernando García y en la asistencia a nuestro compañero Rodrigo de Servicio Social. Bien, pues esta mañana de jueves, ya 25 de agosto, en el que han transcurrido 237 días, por transcurrir 128. Estamos en la semana número 34 del año 2022. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco, tanto en la región Costa Sur como en la Sierra de Amula, y por supuesto, información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. La invitación para que establezca comunicación, que es ida y vuelta en este espacio, puede enviarnos algún mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325 y además puede hacer alguna llamada al 382-5031, 382-6532. Y si desea el seguimiento a alguno de los temas de interés general, puede dejarnos saber sus inquietudes, sus comentarios. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos en este espacio de información a quienes nos escuchan en el 102.3 FM, así como también a quienes nos siguen y nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur conmemora el decimoquinto aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible. El saneamiento del río Ayuquila y el programa de separación de residuos implementados por académicos del CUC Costa Sur sentaron las bases para que desde agosto del año 2007 el CUC Costa Sur fuera reconocido como Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información al respecto.
El Centro Universitario de la Costa Sur celebra 15 años de experiencias promoviendo la educación para el desarrollo sostenible a través del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco. Los Centros de Educación para el Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada por la Universidad de las Naciones Unidas en una de las conferencias celebradas en 2002 en Johannesburgo, donde se establecieron las acciones a seguir a nivel global, regional y local para alcanzar los objetivos planteados en la cumbre: impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito económico, social y ambiental en apego a los principios de los derechos humanos universales. Desde hace 36 años, académicos del Centro Universitario de la Costa Sur han implementado acciones de conservación ambiental intermunicipal en las localidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El saneamiento del río Ayuquila y el programa de separación de residuos sentaron las bases para que, en agosto del 2007, el CU Costa Sur fuera reconocido como Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco, informó Salvador García Rubalcaba, académico del CU Costa Sur y uno de los impulsores de los programas de educación ambiental.
A tal grado que cuando lo presenta en la Universidad de las Naciones Unidas, pues el rector, el doctor Hans van Ginkel, el rector de la ONU de esta universidad, pues le sugiere al doctor Eduardo Santana Castellón que pues propusiera o aplicara para obtener este reconocimiento, porque este estudio de Salvando el Rey Uquila, que es un video que lo empezó a utilizar la universidad para promoverlo a nivel mundial, ya estaba dando...
La Universidad de las Naciones Unidas.
Sí, la Universidad de las Naciones Unidas ya estaba dando pie para demostrar que sí era posible trabajar con las poblaciones afectadas, con las poblaciones también urbanas, con las de poblaciones rurales, más los gobiernos, más las universidades, más la sociedad civil, para lograr la transformación de un río contaminado en un río vivo.
García Rubalcaba destacó que a nivel mundial existen 176 centros reconocidos y que el Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco es único en el país.
Y en el caso de México, somos el único que es solamente de México. Hay uno que es binacional, México-Estados Unidos, pero este es el único. Y somos el segundo después de Curitiba, Brasil. Y Curitiba es un referente en cuestiones de cuestiones de participación, de una agenda en donde los gobiernos, la comunidad, las empresas, las universidades han trabajado enormemente para ir escalando hacia cuestiones de sustentabilidad dentro de la ciudad y en su periferia. Entonces, pues imagínate ser el segundo, la enorme responsabilidad.
Para conmemorar los 15 años del Centro Regional, se preparó un programa de actividades para dar a conocer los logros obtenidos en los programas de aprendizaje para la sustentabilidad aplicada en casa, la contribución a la educación para el desarrollo sostenible a través de la exposición biológica itinerante del CU Costa Sur, el programa de reciclaje inteligente de residuos electrónicos y recorridos guiados por el Huerto de la Amistad, en el que estudiantes de turismo y nutrición aprenden a cultivar alimentos orgánicos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues nos sumamos también a esta felicitación y a este reconocimiento por el aniversario de este Centro Regional de Especialización que ha encabezado el maestro Salvador García Rubalcaba con diversas acciones y buscando también estas áreas en el centro universitario para seguir destacando en el tema. Bien, en este mismo contexto de la información también se entregó reconocimiento en el marco de este aniversario tanto a la emisora comercial Radio Costa como a Radio Universidad de Guadalajara Autlán por la difusión de programas radiofónicos de educación ambiental. En este marco de actividades, por el aniversario del Centro Regional de Especialización, como acabamos de escuchar un momento, con sede en este centro universitario, se entregó este reconocimiento aquí en el municipio por 12 años de transmisión ininterrumpida al programa Agenda 21, que conduce la maestra Gabriela Pérez los días jueves a las 6 de la tarde en esta emisora. Y además, en Radio Costa, por 14 años de transmisión del programa Ecos de la Naturaleza. Antonio Díaz nos tiene la información.
La UNESCO define la educación ambiental como un proceso permanente, parte de las acciones implementadas por académicos del Centro Universitario de la Costa Sur para garantizar la permanencia y la difusión de información ambiental dirigida a la sociedad en general ha sido la transmisión de programas radiofónicos de educación ambiental en las estaciones Radio Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En el marco de actividades conmemorativas por los 15 años del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco, con sede en el CU Costa Sur, se entregó un reconocimiento a Radio Universidad de Guadalajara en Autlán por los 12 años de transmisión ininterrumpida del programa de Educación Ambiental Agenda 21 y a Radio Costa por los 14 años de transmisión del programa Ecos de la Naturaleza. Sobre Ecos de la Naturaleza habla Gabriela Pérez Carrillo, investigadora del CU Costa Sur y conductora titular de Agenda 21.
El programa de Radio Ecos de la Naturaleza, bueno, desde abril, se transmite desde abril del 2008 a la fecha, surge como una estrategia de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur para dar a conocer justamente qué es este centro regional, cuáles son sus objetivos, sus proyectos, sus logros, pero también un medio al tratarse de una radio que está dedicada también al servicio comunitario, pues se brinda este gran espacio que vamos a ver todas las implicaciones que tiene, y también divulgar los programas de educación ambiental en la Reserva de Manantlán y los 10 municipios que comprenden la Junta Intermunicipal del Río Quila y todavía un poco más allá, ¿sí? Además, pues es un espacio de difusión de los proyectos, las campañas de la Junta del Río Quila, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y otras instituciones que son parte de este Centro Regional de Experiencias. Y también, bueno, se han incorporado las acciones prioritarias que ya nos hablaron de la educación para el desarrollo sostenible y también cómo se han incorporado estos proyectos y cómo contribuyen en los objetivos de desarrollo sostenible con esta, lo que es la Agenda 2030. Este programa se transmite los viernes a las 3 de la tarde y es conducido por el doctor Salvador García de Volcada y en colaboración con otros miembros de su cuerpo académico y de la RCM.
En Agenda 21, programa de radio UDG Autlán, se tratan temas de actualidad relacionados con acciones concretas para revertir los problemas ambientales en el contexto local y regional con visión global. En este programa han participado todos los departamentos del CU Costa Sur, pues la educación para el desarrollo sostenible implica cuestiones ecológicas, de equidad, de economía y salud, destacó Gabriela Pérez Carrillo, titular del programa.
Este programa se transmite desde el año 2010, los jueves a las 6 de la tarde. Comenzamos tres personas conduciendo el programa. Un compañero pues se fue al doctorado, decidió suspender. El doctor Salvador estuvo algunos años. Y finalmente su servidora ha quedado pues también como conductora y productora ejecutiva. Y todo eso ha sido posible gracias a un trabajo colaborativo, un excelente equipo de programa por parte de Radio Universidad, que pues también agradezco todo el apoyo que nos brinda nuestra licenciada Elia Macías, aquí que está presente. Muchas gracias, licenciada. Por su parte, el programa Agenda 21 ha transmitido más de 640 programas. Antes teníamos una transmisión en vivo los jueves y se retransmitía los sábados. Por eso es que algunos programas se pudieron repetir. También estratégicamente hay programas atemporales y según la temática se vuelven a retransmitir, porque así pues es importante, ¿no? Entonces, en esos 12 años esto ha sido posible pues con este gran equipo de Radio Universidad, pero también la participación de los académicos, y aquí quiero resaltar la participación de todos los departamentos, casi todos han participado en Agenda 21 porque su temática es muy diversa. Pues ya vemos los objetivos para el desarrollo sostenible. No solamente es cuestiones ecológicas, es cuestiones de equidad, es cuestiones de economía, es cuestiones de salud. Entonces aquí en este programa pues vemos esta diversidad de participación, de académicos, el sector gubernamental, las organizaciones civiles, el público en general.
A la entrega de reconocimientos asistió Alejandro Rubio Beltrán, gerente general de Radio Costa, y Elia Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Pues muchas felicidades a la maestra Gabriela Pérez por esta participación y, bueno, mantener un programa ya en la barra de una emisora con más de 12 o 14 años. Esto dice mucho también de este interés, de esta vocación. Muestra el profesionalismo, la entrega en cada proyecto, en cada emisión, cosa que nosotros agradecemos infinitamente, sea parte de esta barra programática. Enhorabuena, muchas felicidades y que se sigan consolidando espacios como este. No solo en estas emisoras, en todas las emisoras del municipio, de nuestra región, y en todos los medios, cada vez más con las oportunidades de poder hacer una radio expandida y buscar las alternativas, ¿por qué no?, para llegar pues a más conciencias, a más personas y cumplir este objetivo en la comunicación, sobre todo en temas que nos importan y que nos atañen a todos los ciudadanos. Tenemos más información, vamos a una breve pausa, son las 9 ya con 19 minutos, regresamos con más. Continuamos con la información. La Cruz Roja del municipio del Grullo reanuda la colecta anual. Buscan reunir 28 mil pesos mensuales. Tras 2 años de pausa por la pandemia, este mes arrancó esta colecta anual de esta institución de la Cruz Roja en el municipio vecino del Grullo, que culminará el próximo mes de diciembre. Actualmente la institución enfrenta necesidades de económicas, financieras, lo cual proyecta estima y recaudando 28 mil pesos mensuales para gastos generales puede ser una forma de sobrellevar la institución en gastos generales, cifra que está lejos de alcanzar. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
De 2 años de no poder realizarla a causa de la pandemia, la Cruz Roja de El Grullo arrancó su colecta anual 2022, que tendrá una duración de 4 meses, culminando en el próximo mes de diciembre. La colecta arrancó con un bono otorgado por el gobierno municipal con un monto de 5,000 pesos. El objetivo es recaudar las finanzas suficientes necesarias para optimizar el servicio que la institución brinda a la población. De acuerdo con Maribel Mares Cobian, presidenta del Consejo de Administración de El Grullo, actualmente la Cruz Roja enfrenta una necesidad de 28 mil pesos mensuales para solventar gastos generales. Sin embargo, están lejos de llegar a la meta, lamentó.
Por supuesto que no hemos llegado a esa meta aún, pero pues peso a peso, lo que la gente tiene a bien a donar, pues nos ayuda. Y yo creo que tenemos la intención de cubrir más ampliamente lo que es la cobertura de colecta en la ciudadanía por medio con apoyo de los alumnos de la Universidad de Guadalajara, de las distintas instituciones educativas, para poder llegar a más personas y poder dar la oportunidad o darle las facilidades para que nos puedan hacer llegar su donación. Y pues peso a peso, aquí no hay cantidad que sea menor, todas cuentan y todas nos apoyan y todas nos ayudan a sumar más y a poder llegar a las metas de poder cubrir la ciudad.
En el arranque de la colecta celebrado el pasado 19 de agosto, la presidenta realizó una petición al alcalde del Grullo, Milton Carlos Cárdenas Osorio, en la que solicitó una donación única anual del 1% del salario de cada funcionario que forma parte del ayuntamiento. Sin embargo, la institución no ha recibido respuesta, por lo que buscará hacer la solicitud nuevamente de manera formal.
Se hizo la propuesta, pero no lo han metido a aprobación en cabildo entre ellos mismos, entonces vamos a hacer ese día le hicimos la propuesta verbal, pero lo vamos a hacer formal por medio de oficio y para que lo consideren y pues esperemos una respuesta favorable, porque mira, el 1% sobre su salario por única vez en el año, estaríamos hablando que si una persona percibe, por decir algo, 8,000 pesos, hablas de 80 pesos, y pueden ser diferidos, a lo mejor que se los descuenten a 20 pesos por quincena, por decirlo. Es una forma de que no se agrava la situación de gasto corriente que tiene cada persona, de sus necesidades básicas, o de las necesidades que ya tiene como un padre de familia, en fin, ¿no? Los gastos personales. Y creo que nos apoyaría bastante, nos apoyaría muchísimo, porque tendríamos un ingreso que podemos solventar gastos que pues digo, están a la orden del día.
Actualmente la Cruz Roja del Grullo cuenta con 2 ambulancias y 1 unidad de rescates. 15 son los voluntarios que forman parte del personal, entre paramédicos y voluntarios socorristas, quienes brindan atención a más de 20.000 ciudadanas y ciudadanos que habitan la zona. Para Sal Informativa, Diana Borbón.
Deseamos que se alcance esta meta y se cumplan estas expectativas. Y es que las instituciones de Cruz Roja, pues no solo en el Grullo, en este caso estamos escuchando la situación que padece el municipio vecino, sin embargo, también en el municipio de Autlán y en los municipios donde cuentan con esta institución, pues es un reto complejo el tema de los recursos financieros. Bueno, deseamos que se cumplan sus propósitos, sus metas, por supuesto, y como ciudadanos, pues contribuir y ayudar por el bien y para que se siga recibiendo este apoyo. Tenemos más información. El río Ayuquila presenta contaminación excesiva por plaguicidas, así lo revela un nuevo estudio. El estudio Distribución de Pesticidas y Riesgo Ecotoxicológico en el río Ayuquila, Armería, realizado durante 2 años en la cuenca, ha revelado que todas las muestras recopiladas mostraron al menos un plaguicida, tanto en temporada de lluvias como en temporada de sequía. Además, 3 plaguicidas estuvieron presentes en el 70% de las muestras recabadas, demostrando que tienen una gran presencia en el agua de río. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene información.
La cuenca del río Ayuquila Armería presenta contaminación extensiva de plaguicidas, revela el estudio Distribución de Pesticidas y Riesgo Ecotoxicológico en el río Ayuquila Armería, cuyos objetivos fueron evaluar la distribución espacio-temporal de plaguicidas en el agua superficial del río y realizar una evaluación del riesgo en algas, microvertebrados y peces. El investigador Brian Arturo Rodríguez Aguilar, quien participa en este estudio en conjunto con otros investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Colima, informó que los resultados mostraron que 3 plaguicidas, carbendazim, glifosato y malatión, estuvieron presentes en más del 70% de las muestras. Además de que todas las muestras tienen al menos un compuesto, incluso en sitios de referencia por su grado de conservación.
Los resultados de manera general nos mostraron que hubo plaguicidas que se encontraron por arriba del 70% de nuestras muestras. Estos fueron carbendazim, glifosato y malatión. Esto quiere decir que de 10 muestras analizadas, en 7 encontramos estos compuestos, lo cual nos demuestra un uso muy frecuente de estos plaguicidas en nuestra región. Otro punto es que todas las muestras que analizamos presentaron al menos un plaguicida. Esto es preocupante porque algunos de los sitios que muestreamos son sitios que los consideramos de referencia debido a su grado de conservación, la cercanía con la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y que se encuentran relativamente lejos de las zonas con actividades agrícolas intensivas, las cuales son muy dependientes al uso de plaguicidas, ¿no?
Al comparar la presencia de plaguicidas entre la temporada de lluvias y la temporada de sequía, se encontró que los compuestos químicos permanecen en la cuenca durante todo el año, reveló el investigador.
Analizamos las variaciones temporales de las concentraciones de plaguicidas. Solo 4 de ellos presentaron diferencias significativas, mientras que los demás, su comportamiento tanto en la temporada de secas como en la de lluvias, fue muy similar. De estos 4 plaguicidas, malatión, carbendazim y glifosato presentaron concentraciones más altas en la temporada de secas. Esto puede estar relacionado al periodo de aplicación de plaguicidas en los valles agrícolas, donde principalmente domina el cultivo de caña de azúcar, y a la disminución de manera general del caudal en los ríos, lo que permite que los plaguicidas aumenten su concentración en el agua.
Los sitios que presentan mayor concentración de plaguicidas son el Puente El Grullo, cerca del Ingenio Melchor Ocampo, donde se encontró gran presencia del insecticida Lambda Cialotrina, el Tren El Grullo, donde hay grandes presencias de malatión, y la Comunidad de la Croix, donde hay una alta presencia de ametrina, herbicida comúnmente utilizado en el cultivo de caña de azúcar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, el DIF Autlán entrega más de 150 mil pesos en insumos a familias vulnerables aquí en el municipio. En total fueron beneficiadas 25 ciudadanas y ciudadanos con el programa, esto mediante el que fueron entregadas sillas de ruedas, aparatos auditivos, camas hospitalarias, sillas de ruedas especiales, colchones, bases para cama y también despensas, que equivalen a un monto de 150 mil pesos, estos gestionados a través del gobierno del estado de Jalisco. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Más de 150 mil pesos en sillas de ruedas, aparatos auditivos, camas hospitalarias, sillas de ruedas especiales, colchones, bases para cama y despensas fueron entregadas por el sistema DIF de Autlán a familias vulnerables que habitan el municipio. La entrega fue realizada este martes por las autoridades municipales a más de 25 ciudadanas y ciudadanos que resultaron beneficiadas con este apoyo. Los insumos fueron gestionados a través del gobierno del estado de Jalisco. La presidenta del sistema DIF municipal, Lorena Díaz Suazo, resaltó que la asistencia social forma parte de sus prioridades. Por otra parte, hizo un llamado a la ciudadanía que así lo necesite a solicitar este tipo de apoyos.
La asistencia social es una de las prioridades dentro de nuestra administración, el poder beneficiar a cada una de las personas que más nos necesitan siempre ha sido nuestra prioridad. El día de hoy vemos cristalizado este gran proyecto, como lo es el proyecto 10 de trabajo social, en donde se entregarán diversos apoyos en una suma un poco más de 150 mil pesos. Agradecer al gobierno del estado, que él es el que nos manda este subsidio para poder nosotros comprar todos estos insumos que ahorita ven delante de ustedes.
Las y los beneficiados obtuvieron un certificado que avala la recepción de alguno de los insumos. Imelda Gómez Macedo, regidora de Asistencia Social, aseguró que las autoridades mantendrán la búsqueda de oportunidades para brindar apoyos a quienes más lo necesiten.
Este es solo el principio. Ya les aseguro que vendrán muchísimas cosas en mejora de sus familias. Ustedes han sido testigos cómo, a través de programas de vivienda y a través de diversos programas, se ha generado ese apoyo que ni siquiera se pensaba. Hoy, que quienes nos escuchan, quienes nos ven en este hermoso municipio de Autlán, sepan que no están solos, que estamos aquí con el único objetivo de trabajar y de mejorar las condiciones de vida de cada adulto mayor, de cada persona con alguna discapacidad.
De acuerdo con el sistema DIF del estado, la entrega de este apoyo forma parte del programa Proyecto 10 del Área de Trabajo Social de la Dependencia. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hacemos enlace con Sofía Varela. Ella es jefa de Política Cultural y Comunitaria de la Secretaría de Cultura, a quien saludo amablemente esta mañana. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Elia. Contenta de estar con ustedes compartiéndoles de este proyecto que se llama Extramuros, que tenemos en Secretaría de Cultura de Jalisco desde hace 3 años, pero por primera vez estamos teniendo actividades en el Seicure de Autlán. Entonces, estamos muy emocionadas de poder empezar con este proyecto en Autlán.
Claro. Bueno, pues ya nos adelantas, Sofía, acerca de este proyecto Extramuros. Bueno, platícanos esto de qué se trata, si ya se ha implementado en otros municipios y si es la primera vez aquí en Autlán.
Si es la primera vez que se hace en Autlán, el proyecto consiste en talleres de distintas disciplinas artísticas para mujeres privadas de su libertad. Lo hemos hecho siempre en colaboración con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, conocida como la DICPRES de Jalisco, en la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, en el reclusorio de Puerto Vallarta, en el Seijure Sur Sureste, en la ciudad de Ciudad Guzmán, por primera vez lo estamos haciendo ahora en el Seijure Costa Norte, ubicado en Autlán, a la par de que también se va a estar realizando el mismo taller en Chapala, en el Seijure de Chapala, en el Seijure de Lagos de Moreno. Y bueno, la finalidad es que se pueda construir una plaqueta, una fanzine colaborativa con las participantes de los 6 centros. Y lo que más nos emociona es que estos talleres han sido impartidos por artistas, poetas, escritoras muy talentosas y muy reconocidas como Andrea Reynoso, que es quien está impartiendo este taller en el Senjure de Autlán, lo cual nos alegra muchísimo saber que bueno, que las chicas que están en Senjure de Autlán estén acompañadas por parte de Andrea.
Claro, y que bueno, también la tenemos aquí vía telefónica para que ella nos comparta esta experiencia como profesora a cargo del taller. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Elia, muy buenos días.
Bien, pues ya Sofía nos está platicando acerca de este proyecto Extramuros, que pues tiene esta finalidad con las mujeres, personas privadas de la libertad. ¿Nos quieres platicar un poco de tu experiencia, por favor, Andrea, como profesora del taller? ¿Andrea? ¿Hola, Andrea?
Así que yo estoy encantadísima de compartir con las chicas este taller. Hemos tenido... ¿sí?
Sí, te escuchamos. Andrea, te escuchamos.
¿Sí?
Sí, adelante, te estamos escuchando. Nos mencionas tu experiencia con las mujeres en el taller.
Sí, bueno, yo como mencionaba estoy encantadísima de pues ahora sí de estar compartiendo con las chicas este taller, a pesar de que llevamos muy poquitas clases, se ha visto mucho ese desenvolvimiento. Las chicas literalmente tienen muchísimo que contar, muchísimo que decir, y es algo que al menos como su tallerista pues estoy contenta con ello, ¿no? En cada ejercicio y en cada taller que hemos tenido, las chicas han cooperado de una manera increíble, ¿no?
Bien, ¿cuántas clases se han llevado ya a cabo con este taller, Andrea?
Llevamos 3 clases, si mal no recuerdo, llevamos 3 clases, 3 talleres con estas chicas, 3 de 8, y la verdad han respondido de una manera muy... muy, muy bella, la verdad, a esta cuestión de la literatura, de la escritura, ¿no?
Bien, ¿nos quieres compartir, el taller en diferentes etapas? Me imagino, pues dar las herramientas para luego poder escuchar y leer, mejor dicho, a las personas lo que están expresando. ¿Nos quieres adelantar un poco acerca, pues, de lo que tú recibes ya en este contexto de la expresión de las personas privadas de la libertad?
Pues ahora sí que para mí sus historias que ellas llegan y cuentan y en su punto tratamos de convertirlas ya sea en un cuento o en un poema, las chicas cuentan, ahora sí que hemos visto su vida cotidiana, hemos estado también viendo la cuestión de los sentimientos, ¿no?, transmitidos en la poesía. Y pues ahora sí que las chicas se han sabido comunicar e interpretar muchas de sus sentimientos por medio de la poesía. Entonces, ha sido algo muy, muy bello en esa cuestión de cómo pueden contar algo quizás triste para ellas, contarlo y desahogarse por medio de la poesía. Ha sido maravilloso esa catarsis que han tenido ellas por medio de este taller, ¿no? Y pues ahora sí que la poesía, la literatura, el cuento, en una de ellas sí me dijo como que ha sido como un desahogo, ¿no? Uh-huh. Para salir, para sacar todo. Y es lo mismo que sucede con todos los que escribimos, ¿no? Encontramos la escritura como un desahogo. Somos humanos y todos los humanos tenemos algo que contar.
Claro. Andrea, ¿hay que desarrollar esas habilidades de expresión a través de la escritura o las ves que ya hay ese conocimiento? ¿Cómo has visto en tu experiencia?
Pues la verdad, las chicas, lo que han escrito ha sido muy bueno, porque todo lo que han escrito ha salido del corazón y de sus propias experiencias, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo técnico el acomodo de versos y demás, pero es ha sido una experiencia muy bella estar con chicas que ahora sí que son, todas son diferentes, todas tienen experiencias diferentes, y que lo expresen de una forma como si ya hubieran tenido un taller previo, es algo muy, muy bello, la verdad.
Claro. ¿Cuántas sesiones serán? ¿Cuántas llevan? ¿Y cuándo se termina?
Tengo entendido que serían 8 sesiones con ellas. Me parece que termina a principios de octubre. Ahí me puede ayudar Sofía,
sí,
a dar más a detalle esa información.
Por supuesto, ahorita pasamos con Sofía, pero antes de dejarte, Andrea, ¿cuántas son las mujeres que están tomando este taller?
Son 4 chicas, las que están tomando ahora sí que este taller con nosotros.
Muy bien. Sofía, pues bueno, ya te pasamos micrófono para que tú también nos comentes a detalle, por favor, acerca de estos sesiones, y además que habrá un producto del mismo. ¿Nos quieres platicar un poco más a fondo de eso?
Claro, Elia. Sí, es un proyecto a largo plazo. Está dividido en 3 etapas. Esta primera etapa, en la que Andrea está acompañando a las chicas, dura 8 sesiones. Como les comentaba, va a estar terminando a principios de octubre con sus 8 sesiones de taller. Después entra el taller de creación gráfica, porque la intención es que a partir de lo que estas chicas, estas 4 personas, están trabajando con Andrea desde la poesía, desde la narrativa, desde todos los géneros literarios que con Andrea están explorando, se trabajen ilustraciones para que se pueda hacer una compilación de los trabajos de las mujeres que se encuentran internas en los 6 centros de reinserción social. Estamos estimando que en total sea una participación de 60 mujeres que van a estar compiladas en esta plaquette, que bueno, que la plaquette muy probablemente vamos a estar pudiendo presentar en el mismo CENJURE de Autlán, junto con la DICPRES, junto con la Dirección de Prevención y Reinserción Social, a partir de los primeros meses del año. Entonces, bueno, pues ahorita estamos en esta primera etapa, de verdad muy orgullosas y muy emocionadas de que haya podido ser el arranque del proyecto con Andrea Reynoso, pero le seguirán otros talleres y una publicación que, bueno, la intención es que se pueda establecer un diálogo entre las mujeres que se encuentran en los distintos centros de reinserción social. Como dice Andrea, hay muchísimo que compartir, muchísimo que reflexionar, desde sus propias experiencias, pero también desde nosotras, pues la fortuna que tenemos de compartir con ellas.
Sofía, ya se han dado otros proyectos encauzados en tema cultural a las personas privadas de su libertad.
Sí, así es. Nosotras aquí en Secretaría de Cultura consideramos los derechos culturales es igual de valioso que cualquier derecho humano, ¿no? Y mientras está privado de su libertad, pues es un derecho que debe de ser reconocido al igual que la educación, al igual que la salud. Por lo tanto, sí contamos con este programa que se llama Extramuros, que más o menos, si mal no recuerdo, van a alrededor de 24 talleres que todos han sido en vinculación con DICPRES, que se han realizado principalmente en Comisaría de Reinserción Femenil, en Puente Grande, pero también con jóvenes, tanto varones como mujeres que son menores de edad, que se encuentran internos en La Granja, en el CAIGER y en el Tutelar, formalmente conocido como el COSIDEX. Estos talleres han sido desde distintas disciplinas, han sido de rap, han sido de mural, han sido de danza, han sido de teatro, pero es importante reconocer también que ha sido gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, con un apoyo que se llama el apoyo a instituciones estatales de la cultura. Y bueno, este año la propuesta fue que nos enfocáramos solamente en estas 2 disciplinas, creación literaria y creación gráfica, para poder consolidar los resultados de los talleres en esta plaquette. Nos habíamos dado cuenta que talleres de... era muy bonito y muy significativo tener talleres de danza, de teatro en los distintos centros, pero quedaban un poco desarticulados. Entonces la propuesta de este año es que podamos tener un resultado un poco más tangible y más articulado con todas y todos los que participan en este proyecto.
Claro, y bueno, también la intención de alguna forma es que este producto pues se pueda dar a conocer a la población. ¿También esto sucederá?
Sí, así es. El tiraje de la plaquette va a ser de 700 ejemplares. La intención es que sea para distribución interna en los centros que participan, que les había mencionado, que son Chapala, Lagos, Puente Grande, Zapotlán, Puerto Vallarta y principalmente en Autlán. Este tiraje se va a repartir directamente con los centros de reinserción, con ella, con las participantes, y ellas a su vez van a distribuir. Uh-huh. Queremos que ellas sean quienes principalmente hagan difusión de los resultados de su trabajo.
Claro, y ahí es donde está justamente esta expectativa que pudiera mantenernos, ¿no? A la expectativa, pues, en el sentido de saber y escuchar, pues, la forma en que expresan, por supuesto, a través de la poesía, que es lo que ya nos adelantaba Andrea Reynoso. Andrea, ¿cuáles son tus expectativas con respecto, pues, a este producto que se espera, como ya lo menciona Sofía? Y que nos quieras, pues, compartir. Ya nos mencionas que, pues, a través de la poesía ellas están expresando su sentir y sus vivencias. Pero tus expectativas, y que nos adelantes un poquito acerca de lo que tú ya has estado escuchando y, bueno, pues, ahí dirigiendo desarrollando esta habilidad de la escritura.
Pues sí, Elia, las expectativas, en verdad, con las chicas, a la expectativa que yo tenía cuando entramos al taller, pues ahorita, a pesar de que vamos como en la mitad del camino, pues sí me han dejado las chicas con la boca abierta, la verdad, de cómo escriben, de cómo se expresan, y la verdad, ahora sí que agradecerle a Sofía por la confianza, y pues mis expectativas son altas con las chicas, porque ellas han demostrado que ahora sí que la expectativa con ellas, con este taller, es así, ¿no? Alto. Uh-huh. Porque han sabido expresarse, han puesto todo de sí y han compartido entre ellas mismas sus lecturas, y ha habido pues momentos sí muy muy especiales con ellas, ¿no? Que en algún momento, ojalá la gente que llegue a tener estos plaquetes reciba, ¿no? Como ese sentimiento, porque pues ahora sí que la escritura se hizo para todos, todos podemos ser poetas, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, como dijo Oscar Wilde, lo único que hay que tener para escribir es tener algo que decir y escribirlo. Y estas chicas tienen muchísimo que decir.
Claro. Pues bueno, estaremos muy pendientes de este resultado, y si nos lo quieren compartir con nosotros aquí a través de nuestros espacios, será bienvenido, con mucho gusto de saber y de, pues, disfrutar estas lecturas de lo que expresan las personas, de lo que expresan los seres humanos. Bien, pues, ¿algo más que ustedes quieran compartir, Sofía?
Gracias, gracias, Celia. Pues encantadas de pronto regresar con ustedes para compartir los resultados al finalizar el taller de Andrea, y pues emocionadas de poder presentarles pronto la plaqueta colaborativa. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, Sofía, muchas gracias por atendernos. Andrea, ¿algo que quieras comentar también para finalizar?
Pues gracias por el espacio para compartir ahora sí que este proyecto. Agradecerte a ti, Elia, por siempre tener un espacio para el arte y la cultura en tu programa.
Muchísimas gracias, deseamos mucho éxito y, por supuesto, estaremos muy pendientes de estos resultados del taller. Enhorabuena, Andrea, gracias también por compartir, pues, este conocimiento. Gracias, Sofía, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a nuestras invitadas el día de hoy, tanto a Sofía Varela, jefa de Política Cultural y Comunitaria de la Secretaría de Cultura, como a Andrea Reynoso, quien es profesora a cargo del Taller de Creación Literaria en el CENJURE, en este proyecto que se está realizando, Proyecto Extramuros, como lo han denominado, en colaboración con la Dirección General de Prevención de Reinserción Social. Y como escuchamos, pues estaremos pendientes de este producto que arroje este taller para conocer, leer y deleitarnos con la poesía que nos estarán compartiendo las personas privadas de su libertad. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica en el Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra Rosy. Bienvenida, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, escribo apesadumbrada, enojada e indignada. y prefiero avisarles, porque considero que es ético reconocer y compartir cuando una periodista en su columna o artículo, ambos géneros de opinión, está afectada por los sentimientos que son propios de las características físicas y sensibles de una persona, a la sazón periodista, pero ser humana, al fin y al cabo. Pido disculpas si mis reflexiones personalísimas llegan a parecer un reclamo dolorido. Escribo también desde la incertidumbre. ¿Será que este comentario, gestado una jornada previa a darse a conocer al público, gozará de la suficiente actualidad cuando vea la luz? Espero que de esta tarde de miércoles a la mañana del jueves no haya otro periodista ejecutado. Nomás de pensarlo me duelen las yemas de los dedos que al golpear el teclado parece cobrarles la similitud con esos otros dedos de las manos cobardes, cegadoras de la vida de colegas y compañeros de las trincheras informativas. Hablar de los 15 hombres y mujeres periodistas que en este año fueron asesinados huele a infamia, cuando a los dos últimos se les arrebató su humanidad física con apenas 6 días de diferencia, pues a Juan Arjón López lo mataron el 16 de agosto en Sonora y a Freddy Román este 22 de agosto en Guerrero. ¿Con qué cara les digo a mis estudiantes de la licenciatura en periodismo, a esos y esas de primer semestre con quienes analizamos las estructuras sociales en México, que es precisamente ese aspecto, el estructural de nuestro país, el que permite y es incapaz de erradicar la violencia constante de profesionales de la información, justa esa actividad tan necesaria e indispensable para la democracia y justicia de cualquier entidad del mundo? Que esas instituciones responsables de proveer seguridad, equidad, bienestar, se han distinguido en las últimas décadas por ser contexto de impunidad, tanto por desempeñar el papel permisivo del crecimiento del crimen organizado y hasta en ocasiones de alianzas criminales entre cárteles y gobiernos de las que la sociedad se da cuenta, claro, cuando un periodista lo descubre. Sus nombres, las fechas y lugares donde fueron asesinados no pueden ser parte del olvido, pero sobre todo es insoslayable la justicia para sus historias de vida y las narrativas que desde el periodismo construyeron para responder a su deber, a la sociedad, a este país. Y en un acto de congruencia social, que todos los que nos hemos beneficiado de la información que ellos y ellas generaron, nos sumemos al clamor. La verdad no muere con el periodista y la justicia del esclarecimiento de su muerte es vital para la salud social de todo México. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria esta mañana. Bueno, le comparto esta situación. Bueno, le comparto que se discuten los diputados de MC y Hagamos sobre el concierto Resistencia que organizó la FEU. Vamos a escucharlo.
En la sesión del Congreso del Estado se registró un nuevo episodio del desencuentro entre el Movimiento Ciudadano y la Universidad de Guadalajara, luego de que la diputada de MC, Claudia Salas, criticó que se hayan gastado 6 millones de pesos en el concierto Resistencia organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, en lugar de ampliar la matrícula en alguna preparatoria o adquirir butacas. El tema generó la respuesta de los diputados de Hagamos, quienes son integrantes de la comunidad universitaria de la UDG. Aquí la postura de Claudia Salas.
Que el concierto llamado La Resistencia, que ocurrió en días pasados, aquí muy cerca, costó, ¿saben cuánto costó el concierto de La Resistencia? 6 millones de pesos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 6 millones de pesos. Con lo que pudo haberse dado matrícula a 250 jóvenes, por ejemplo, pudo haberse comprado un mobiliario, pudo haberse presentado la docencia y la investigación. Pero no, a la Universidad de Guadalajara lo que le interesa es seguir pagando desplegados millonarios, camiones para hacer marchas.
Por su parte, la diputada de Hagamos, Mara Robles, indicó que el error de los políticos de MC es creer que construyendo edificios se mejora la calidad de la educación, cuando lo que se requiere es también contratar a buenos maestros. Además, defendió que la música es una actividad cultural que es parte de la formación de los estudiantes.
Este gobierno ha cometido un error de fondo, muy común, pensar que la infraestructura educativa es lo que mejora la calidad educativa. Recorrí con el ciudadano gobernador de este estado muchas escuelas y yo valoro su indignación frente a aulas que se están cayendo y a baños despreciables. Y juntos acordamos que efectivamente su gobierno tenía que tener aquí un presupuesto suficiente para dignificar las escuelas. Pero la calidad de la educación tiene que ver con dos cosas, diputada. Acuérdese que estoy hablando con usted.
El legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, le dijo a los diputados de MC que sacaron el tema en la sesión porque reciben órdenes desde el gobierno de Jalisco para golpear a la universidad, en lugar de atender el problema de inseguridad que vive Jalisco.
Ahora resulta que el problema más grave del estado es la universidad. El problema más grave del estado es un concierto. El problema más grave del estado es lo que dijo el rector. No, en este estado hay abuso sexual infantil en las calles y aquí hay 4 cuadras en San Juan de Dios. En ese estado hay narcobloqueos. En ese estado hay lugares donde no pueden pasar las personas. Todo el mundo reconoce el tema de inseguridad. ¿Por qué no buscar una alianza para poder combatir esa inseguridad y el narcoestado? ¿Por qué contra la universidad? Será una pregunta que nadie va a poder responder. ¿Saben por qué? Porque se los ordenaron.
Mara Robles pidió a la fracción de MC que se instale una mesa de trabajo para revisar el decremento del presupuesto estatal hacia la UDG. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Y yo me despido con esta frase de David O. McKay. Dice, las decisiones filosóficas no son otra cosa que reflexiones sobre la vida ordinaria, metodizadas y corregidas. Que tenga usted un maravilloso día. Cuídese mucho y siga con nosotros en nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.